Luis Carlos, buenos días. Un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo, para todos nuestros compatriotas y de manera especial para los soldados y policías que se encuentran a lo largo y ancho de la nación buscando una mejor seguridad para los colombianos.
A esta hora, general, ¿todo el país ya tiene más o menos entendimiento, conocimiento de lo que está pasando, de la rueda de prensa que dieron ustedes, de las versiones que ha presentado el New York Times? Y no quiero perder mucho tiempo en eso, sino centrarme en otro punto que es importante. En los últimos minutos, aquí en la FM, transmitimos una investigación que realizó Javier Yunes, del equipo investigativo de la básica de RCN, del equipo de Yolanda Ruiz. Él logró hablar con un suboficial de las fuerzas militares que tiene varias frases que vale la pena revisar. Y lo que él dice y expone, en resumidas cuentas, es que existen incentivos para dar de baja a miembros de organizaciones guerrilleras o al margen de la ley y que les dan vacaciones. Quiero, general, que escuche usted el audio, el primero, y hablemos sobre ese tema.
Claro, la voz, o sea, a nosotros no nos dan ni plata, ni nada de eso, o sea, el incentivo para nosotros son vacaciones. Si un batallón y el como le digo, el pelotón que más resultados da, le dan diciembre, porque el diciembre es un premio.
También habla sobre competencia entre los pelotones. Habla que por ganarse un premio, por las vacaciones, entonces llevan resultados.
Nosotros siempre tenemos un principio que llama el principio de distinción. Pero entonces nosotros no distinguimos si es paramilitar, si es disidente de las FARC, no. Nosotros lo que distinguimos es que tenga arma o no tenga arma. Si el señor tiene un arma y se distingue y está debidamente uniformado y plenamente identificado, nosotros podemos darle de baja.
General Navarro, ¿existen o no existen incentivos para dar de baja a personas que están en la lista o que están infringiendo la ley? ¿Existen incentivos para aumentar el número de personas muertas en operativos militares?
Luis Carlos, los incentivos en las fuerzas militares existen por ley, existen por norma que está contemplada en el reglamento de régimen disciplinario por el sobresaliente cumplimiento del deber, no por bajas. Es por el sobresaliente cumplimiento del deber y está contemplado con felicitaciones, con condecoraciones, se contemplan permisos especiales. Creo que más o menos el rango está como unos 10 o 12 tipos de reconocimientos que se le pueden dar a los que se distinguen en el normal cumplimiento del deber. Obviamente, ¿quiénes son los que más se pueden ver beneficiados con este tipo de incentivos? Los hombres que están en primera línea. Esos hombres que están en primera línea tienen que ser la prioridad. No es lo mismo estar ahorita usted iniciando labores el día lunes en algún cargo administrativo aquí en Bogotá o en otra ciudad, que igual necesitamos el soporte logístico administrativo, que estar esquivando minas ahorita en el Catatumbo, por ejemplo. Entonces, los incentivos existen por ley, por norma de la República. Es una herramienta que tiene el comandante para premiar el mejor cumplimiento del deber, pero no necesariamente está asociado a baja.
General,
esto no, señor.
Déjeme interrumpirlo acá. Se siente tan generoso con nosotros. ¿Qué es el cumplimiento del deber?
El cumplimiento del deber está inmerso, pues podemos hacer una alineación clara desde la Constitución Nacional y de los planes que ya están impuestos desde la política de seguridad y defensa, del plan de guerra, los planes de campaña, los planes operacionales, los planes tácticos. Si hay alguno oficial, suboficial o soldado que se distinga en el cumplimiento del deber, pues sencillamente tenemos que estimularlo. Servicios distinguidos en orden público, por ejemplo, para entrar nomás en el tema, medalla al valor. Hay unos muchachos que hacen unos actos heroicos que necesitamos reconocerle, medallas de fe en la causa, gente que que creen lo que están haciendo, que hacen unos esfuerzos adicionales para cumplir con el deber. Para nosotros es eso. Son unos valores intangibles muy importantes para nosotros.
Yo entiendo eso, general, pero cuando uno ve el documento que fue revelado por el diario El Tiempo y que omitió el New York Times, es un documento en el cual se piden cálculos estimativos sobre bajas. No es sobre cumplimiento del deber, se habla sobre bajas. Eso, a primera lectura, podría ser interpretado como que el ejército premia con vacaciones a uniformados que dan de baja a gente.
El documento hace mención a no necesariamente bajas, sino a neutralizaciones, que ese documento pues se puso ahí a disposición de todos. Y esa medición está contemplada en la Directiva de Diagnóstico de Resultados del 2017, donde se priorizan las desmovilizaciones, las capturas, y el último instrumento para evaluar son las muertes en desarrollo de operaciones militares. De tal forma de que para llegar a una muerte en desarrollo de operaciones militares, nosotros tenemos dos prioridades anteriores, que son los desmovilizados y las capturas, y esta es una norma que tenemos desde el año 2007. Y la afectación, pues, se puede ver de una manera mucho más amplia e integral. La afectación la podemos ver no solamente en los efectivos de las estructuras de los grupos armados organizados, sino también en su soporte logístico, en sus economías ilegales con las que se sostienen, en la logística terrorista que tienen, los fusiles, el material de intendencia, las comunicaciones. La evaluación para esos temas específicos es mucho más amplia, y en ningún momento se está infiriendo en que tenga que dedicarse expresamente a buscar bajas, porque esa no es la razón de ser.
Es correcto.
Para nosotros es disminuir los factores de inestabilidad. Antes que el resultado como tal es que hayan menos secuestros, que haya menos extorsiones, que no desplacen a la gente, que no haya minería ilegal, que no hayan atentados. Sobre eso fundamentalmente es que un comandante debe y tiene que trabajar, y obviamente siempre pasará por afectar a las estructuras, a las organizaciones que promueven este tipo de acciones ilícitas.
General, y el documento usted hace referencia muy bien, dice afectaciones, eso es cierto. Han aparecido estas versiones de estos soldados, de estos miembros de la fuerza pública que lo acabamos de sacar. Y usted toma la postura que corresponde para una persona que está en su cargo, y es el de defender las fuerzas militares, y es el de hacer ahínco que se están respetando los derechos humanos y las convenciones del conflicto y las convenciones de este tipo de enfrentamientos. Eso está claro. Pero déjeme preguntarle algo que se sale de esto, y es que muchas veces en Colombia nos hemos encontrado con escándalos similares. De nuevo, quiero hacer un paréntesis acá. No estoy de ninguna manera bajándole el tono a la importancia de investigar si estamos de nuevo frente a unos falsos positivos o no. Pero lo que sí hemos visto en Colombia en repetidas oportunidades, no solamente en las fuerzas militares, en el ejército, sino también lo hemos visto en la policía, es que cuando llega el momento de los ascensos, es el momento de los escándalos. Unos se disparan por debajo, unos cuentan unos cuentos, otros mandan unas cosas, investigaciones a la prensa. La prensa muchas veces juega el papel de estúpidos replicando este tipo de cosas. Y a la larga lo que hay son unas pugnas internas por unos ascensos. ¿Estamos en un escenario como este acá?
Bueno, permítame hacerle antes de entrar frente a los ascensos. Hay un tema de escuchando las grabaciones. Quiero decirle que las vacaciones son un derecho adquirido, son un derecho de ley que nosotros al año tenemos por derecho 30 días de vacaciones. Entonces es un derecho como tal adquirido. Y ya pasando al tema, si efectivamente en el desafortunadamente para estas épocas, y uno hace el seguimiento a las estadísticas, cuando hay ascensos y aparecen este tipo de alertas, este tipo de artículos, en fin, que nos dejará muchos temas de reflexión de manera interna a nosotros. Vamos a hacer, por orden del señor ministro de la Defensa, vamos a hacer una reunión de generales y almirantes de las fuerzas militares el día, más o menos esta semana, y vamos a tocar entre otras cosas una cantidad de puntos. Vamos a fortalecer nuevamente el mensaje institucional, vamos a revisar nuevamente a ver si es que alguien tiene alguna duda en los sistemas de evaluación, no tiene claro cuáles son las amenazas, o realmente nos puede decir, oiga, yo definitivamente no, yo creo que esta responsabilidad que me han asignado es demasiado alta, y pues que también que nos diga. Pero vamos a hacer, Luis Carlos, este ejercicio, que es un ejercicio sano, y que también a estos altos niveles, pues también lo usamos, porque al fin y al cabo somos los que tenemos que conducir la estrategia de seguridad y defensa nacional.
General, esto también se da en el marco de las muertes de los líderes sociales. Y es fácil, rápido, llegar a una conclusión de que las muertes de los líderes sociales pueden estar involucradas en un eventual resurgimiento de los falsos positivos. ¿Usted, general Navarro, le puede asegurar a Colombia que no estamos en un episodio de los falsos positivos 2 y que se trata en este momento de una malinterpretación de un documento existente y unas versiones que no corresponden con la verdad?
Bueno, el tema de los falsos positivos ha sido un tema de una discusión nacional, pero también de discusión interna. Para nosotros, y somos unos convencidos, y las investigaciones judiciales así lo determinan, que nunca hubo una política institucional, no está inmerso en ninguna parte. Siempre fue individuos que tomaron decisiones y que le respondieron, en ese momento le están respondiendo a la ley por sus errores y por sus equivocaciones. Y nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y tendremos que hacer más para que cada uno de nuestros hombres entienda que debe enmarcarse siempre con el respeto a la ley, del cumplimiento de las normas. Y en eso nosotros estamos muy claros y seremos inflexibles en el acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos. El que se salga de esa norma no tiene negociación, no hay segunda oportunidad, absolutamente nada, es responderá ante la ley. Y con el tema de los líderes sociales, no puede haber ningún tipo de duda de que haya alguien de la institución que esté con algún tipo de vínculo con estos hechos tan trágicos para la nación. El que se compruebe que esté metido en algún hecho delictuoso contra los líderes sociales o contra cualquier ciudadano colombiano, tiene que responder ante las autoridades, y nosotros seremos los primeros en que ayudamos a investigar, en que colocamos todo a disposición para facilitar la acción de la justicia.
General, ¿usted por qué cree que hay personas de las fuerzas militares que se sienten como la persona en la grabación que le acabamos de poner, que sienten que hay un tipo de estímulo para dar bajas, para realizar bajas? Él no habla de afectaciones en nuestra grabación, habla de bajas. ¿Por qué cree usted que algunos podrían estar sintiendo eso, esa presión?
Yo creo que es por desconocimiento en esencia de la norma, por desconocimiento de su deber. Creo que la persona que hablaba en las grabaciones, uno de nuestros sargentos son hombres valiosos, hombres que manejan los pelotones, hombres que entrenan las tropas, pero nuestros sargentos tienen un nivel muy claro de la comprensión de la misión a nivel escuadra, a nivel pelotón o a nivel sección, porque ellos también son unos profesionales de la milicia en sus niveles. Entonces yo pensaría que es desconocimiento de la norma. Y escuchaba en la grabación que salen a buscar a ver qué se encuentran, qué más o menos lo que quieren. No, los procedimientos que hay del procedimiento de comando, que es a esos niveles, salen con una misión definida, con una estructura o con un blanco o con un objetivo totalmente definido. Nadie sale a buscar a ver qué se encuentra. Y eso, de todas formas, aquí tenemos una alarma y vamos a revisarla. Nosotros esto no lo dejamos, Luis Carlos, como algo, un hecho a la ligera, sino nosotros inmediatamente nos entramos en el problema entran los sistemas de instrucción a trabajar, entran los sistemas, las inspecciones a verificar que en esta reunión que vamos a hacer con nuestros generales y estudiantes les vamos a lanzar este tipo de alertas para que cada uno en su ámbito nos ayude a que se cumplan las normas, a que nadie se salga del normal cumplimiento del deber y que sepa que tiene una normatividad que le regula el cumplimiento del deber.
General, con los buenos días, le saluda William Calderón. Esa presión que ejerce el mando militar sobre la tropa no puede generar o no pone en riesgo lo que ocurre en el terreno, es decir, que la tropa que está en el terreno finalmente termine pasando por alto las advertencias que ustedes hacen y simplemente quieran cumplir con la cuota de bajas o de entregas o de desmovilizaciones y genere lo que pasó con los falsos positivos hace algunos años, que vuelvan a aparecer por esa causa.
William, gracias. El sistema, el ordenamiento jurídico colombiano y cómo está organizada toda la etapa procesal no permite eso, no permite ese tipo de errores. Entonces, si nos vamos a la parte militar, entonces, por ejemplo, siempre surtimos un proceso que llama el proceso militar de toma de decisión o el procedimiento comando que nos determina qué tipo de misión y a dónde la vamos a lanzar. O sea que aquí ya hay una valoración que tiene unos niveles de responsabilidad, que son los comandantes que hemos entrenado, que van a la escuela de guerra, que van a las escuelas de las fuerzas y que se preparan en el arte militar. Pero por ejemplo, no puede quedar absolutamente nada suelto el sistema. Si hay una desmovilización, el Estado colombiano tiene el programa de atención humanitaria al desmovilizado, que surte una serie de etapas y filtros para determinar si verdaderamente una desmovilización, si esta persona pertenecía a un grupo armado organizado y se determina, y al final pues va a tener una acreditación como tal de desmovilizar. O sea que aquí hay un filtro muy serio y responsable que no puede ser engañado. Si son capturas, para que se produzca una captura tiene que haber flagrancia o tiene que haber una orden judicial. Una orden judicial y surte ya todo el proceso, pues escúcheme, no soy abogado, y surte ya todo el proceso de legalización de la captura, de presentar ante juez de garantía, y el juez determina qué va a pasar. O sea que aquí no puede haber tampoco ninguna forma de que se engañe a la justicia o que se esté cometiendo algún error. Y si vamos ante los muertos en desarrollo de operaciones militares, entonces los primeros que ven el caso es la policía judicial, bien sea el CTI o los policías judiciales de la Policía Nacional, que sería la SIJIN. Ellos son los primeros que ven el caso. Hay una figura que se llama el primer respondiente. El primer respondiente son los soldados, los militares, cuando estamos hablando de soldados de todos los grados, que tuvieron acción directa en el hecho. Y ellos son los que protegen inicialmente la escena de los hechos, son los que van a dar las declaraciones, de tal forma de que no hay forma de que alguien se salga de la ley o que los colombianos se sientan desprotegidos de que no hay un sistema que los esté protegiendo. El sistema los protege.
Y general, ¿qué tiene más valor operacional para ustedes? ¿Un guerrillero desmovilizado, un guerrillero capturado o un guerrillero muerto?
Para nosotros, se lo voy a decir de dos formas. Una, por ejemplo, Feli, William, escúcheme. Una forma de ver las cifras, por ejemplo. En lo que ha transcurrido del año, se han tenido 1947 afectaciones a los diferentes grupos armados organizados. El primero, entonces, tenemos que presentaciones voluntarias van 190, que equivale al 9.7%. Las capturas van 1.690, que va al 86.8%, y las muertes en desarrollo de operaciones militares son 67, que equivalen al 3.44%. De tal forma de que vemos cómo está priorizado y cómo se soporta el sistema. Entonces pensamos que de manera total y absoluta, la directiva de diagnóstico que está desde el año 2007 está funcionando y la estamos cumpliendo a cabalidad. Si estamos viendo, por ejemplo, el sistema de capturas que van en 1.690, un alto porcentaje, es que todo está con un acompañamiento de investigaciones judicial. Si usted, en la segunda parte, que sería una forma también de responderle, para nosotros es de una especial satisfacción cuando es desmovilizado, porque es un colombiano que le sacamos a la guerra. es un colombiano que le quitamos a las organizaciones criminales, es un colombiano que lo acoge el Estado y le va a dar nuevas oportunidades de vida, y ese plan de atención humanitaria al desmovilizado ha funcionado y tendrá que seguir funcionando. Entonces, si a mí usted me lo pregunta, se lo respondo así: para nosotros es motivo de especial satisfacción, engrandece al soldado cuando llega un desmovilizado. Además que tiene una oportunidad de interactuar con ellos, hay información, hay colaboración con la justicia, en fin, de tal forma que es algo muy importante.
General, le quiero hacer una última pregunta. Me hubiera encantado poder tener esta entrevista más temprano, lamentablemente solamente hasta ahora hemos podido tener acceso a ustedes. ¿No cree usted que a lo menos hubo una falta de tacto en generar este documento que se presente, según lo que usted nos está diciendo, a malas interpretaciones y a confusiones en el marco de los falsos positivos que se registraron en el 2008 y en el marco de la sensibilidad existente en materia nacional frente a este tipo de temas, sobre todo después de que nos hayan dicho en diferentes oportunidades, estudios académicos y demás, que generar cualquier tipo de incentivos de operaciones militares puede o fue la causa de los falsos positivos en su momento?
Nosotros manejamos una figura que se llama la RDA, Revista Después de la Acción, que nos permite mejorar, que nos permite corregir, que nos permite aprender. Y nosotros aquí sabemos que tenemos que hacer una revisión. Para nosotros es total y absolutamente entendible que todo lo que nos genera alarma nos genera revisión, nos genera mejoramiento. Si tenemos que cambiar alguna tarea, la cambiamos, pero siempre manteniendo la línea de la política de seguridad y defensa nacional, del cumplimiento de la misión y de las reglas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y mantenernos dentro de los dominios de evaluación. La evaluación es mucho más amplia. Nosotros tenemos que manejar un concepto de la seguridad, es cómo enfrentamos la amenaza. Tenemos que seguir evaluando cómo, mediante una excelente seguridad, puede llegar la institucionalidad, que es la soberanía de Estado, que es la atención a la población, y al final cómo se mejora la gobernabilidad allá a nivel local y regional, que es la capacidad del ejercicio de la autoridad, y todo eso realmente está asociado y tiene una cantidad de indicadores importantes. Nosotros manejamos una cantidad de indicadores porque, al fin y al cabo, estamos no solamente respondiendo con la seguridad, sino con la administración de los recursos de la defensa nacional.
General, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Eso está muy gentil. Muchas gracias.
O sea, muchas gracias.